en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos terminado la primera etapa de esta carrera navideña que se inicia con la Nochebuena y la Navidad y continuará este fin de semana con la bienvenida al Año Nuevo. Y en medio de estas fiestas, a veces algunas noticias quedan un poquito en segundo plano porque nos despista mientras estamos preparando la cena, en este caso pendiente de hacernos los tests, etcétera, etcétera. Ha habido dos noticias importantes en el mercado laboral que os han contado nuestros compañeros de los servicios informativos. Por un lado, la reforma laboral que definitivamente han acordado el gobierno y los agentes sociales, esta vez con cierta holgura, porque mañana es el Consejo de Ministros, el 28 de diciembre, en el que se va a aprobar esa propuesta que después deberá pasar al Parlamento. Sobre todo la lucha contra la temporalidad, la precariedad, la vuelta a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre empresas, etcétera, son los puntos primordiales de este acuerdo, que ya de por sí siempre comentamos aquí que cuando hay un acuerdo siempre es positivo porque no es lo usual en nuestro país. Y además el Senado ha aprobado la ley que va a permitir que muchos interinos que llevan más de 6 años en su mismo puesto de trabajo pasen a formar parte de la administración de manera fija, sin necesidad de pasar por exámenes. Tan solo tendrán que pasar por un concurso de méritos. Una buena noticia para algunos, aunque me temo que se va a judicializar el asunto con otros que a lo mejor se queden ahí raspando o por encima de los 3 años, que era lo que establecía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En fin, a lo largo de la semana iremos hablando de todos estos asuntos. Ahora te doy la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya nos dijo nuestra Andrea San Martín que iba a ser muy prudente durante estos días de Nochebuena, de Navidad, que está cayendo una buena desde el punto de vista sanitario. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos la última semana del año y es verdad que siempre hay que tener prudencia y sobre todo respeto. Yo siempre lo digo, que aparte de la prudencia, ¿no?, y que tengamos nuestras limitaciones a la hora de salir, también hay que tener respeto. Se puede salir, pero siempre con mucho cuidado y con la mascarilla.
Bueno, sí, porque ya llevamos varios días con la mascarilla en exteriores.
Sí, 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 volvemos para atrás como los cangrejos, pero bueno, mantengamos esa esperanza que será siempre para positivo y para que, bueno, que sigamos con la mascarilla sea por una buena causa.
Esperemos que lo sea y que lo llevemos con paciencia. Hombre, dentro de lo malo, Andrea, la mascarilla se lleva mejor en invierno que en verano. Yo donde más me agobiaba era con el calor. Ahora con el frío ya hasta viene bien.
Se agradece, eso es cierto. Además, yo siempre decía, jolín, hay un gorro para la cabeza, hay una bufanda para el cuello, pero para la nariz a mí siempre se me quedaba helada. Y oye, con la mascarilla hace su función.
Tendrán que inventar un cubre narices.
Sí, que no parezca el de los payasos. No,
claro, que sea un poco más fashion, un poco más elegante. Bueno, vamos con nuestras redes sociales, que nos cuenten cómo han pasado estos días. Y el otro día que me regañaste después del programa del 24 de diciembre, yo quiero saber si entre nuestros oyentes los hay que aman o que odian la Navidad.
Bueno, pues que nos lo cuenten en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, también estamos ahí muy pendientes de esta red social, que nos pueden encontrar con el nombre Madrid Trabaja.
Y ahora llega el momento de las ofertas de empleo. Empezamos por oposiciones, porque en la Comunidad de Madrid necesitan 359 auxiliares de servicios.
Del total de esas plazas convocadas se reservan 26 para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El proceso de selección se llevará a cabo mediante una oposición compuesta por un único ejercicio no es necesario contar con un nivel mínimo de formación para participar en esta convocatoria. El plazo de solicitud ya está disponible y finaliza el próximo 3 de enero.
Y pensábamos que ya no íbamos a dar este tipo de ofertas porque se había pasado la campaña de Navidad, pero siguen necesitando 100 preparadores de pedidos para la campaña de rebajas.
Sí, se van a encargar de la ubicación, recepción y clasificación de mercancías, así como de la preparación de pedidos con pistola de radiofrecuencia. El contrato es temporal en turno de tarde, de 2 de la tarde a 10 ya de la noche, y el salario ronda los 9 euros brutos la hora.
Hay una oportunidad de empleo para personal de recepción en la zona de Barajas.
Sí, necesitan secretarios o secretarias con un año de experiencia en un puesto similar, con conocimientos de inglés, un nivel alto, hablamos de un nivel C1, y también del paquete de Microsoft Office. Realizarán labores de gestión de documentación, atención de llamadas telefónicas y otras gestiones administrativas. El contrato es indefinido, a jornada completa, en turno de 9 de la mañana a 6 de la tarde con sus respectivos descansos, y el salario es de 20.000 euros brutos anuales.
En Torrejón de Ardoz necesitan oficiales de montadores de estructuras metálicas.
Para el montaje de estructuras y carpintería metálicas, trabajos en taller de corte y mecanizado. Es necesario tener experiencia anterior en el puesto, carné de conducir tipo B y el curso de prevención de riesgos laborales del sector del metal de 20 horas. El contrato inicial es temporal de 3 meses, con opción después de pasar a indefinido. A jornada completa de lunes a jueves de 8:30 a 5:30 de la tarde y los viernes de 8 a 2:30. El salario es superior al convenio del metal, unos 1.300 euros brutos al mes en 14 pagas.
Y luego tenemos trabajo para fontaneros.
Sí, es imprescindible el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y también disponer del carné de conducir tipo B. Además, se valora la formación en fontanería y la experiencia mínima de un año. Las labores serán la instalación de grupos de presión, sistemas hidráulicos y todo lo relacionado con la protección contra incendios. Inicialmente se ofrece un contrato temporal con transformación posterior a indefinido, a jornada completa, en turno de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el salario neto al mes es de 1.050 euros.
Buena precisión eso de neto, porque si no andaríamos ahí rozando el larguero. Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para bomberos en la categoría de operador.
Concretamente hay 11 plazas convocadas. Es una convocatoria de estabilización de empleo temporal, por lo que el sistema de acceso va a ser de concurso-oposición, formado por un cuestionario tipo test de 50 preguntas sobre el temario. Los aspirantes deberán tener el título de bachillerato y el plazo de inscripción acaba el próximo 10 de enero.
Si te interesa, visita la página web de Onda Madrid, que allí estamos presentes, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre nuestro apartado, te aparecerán las ofertas de empleo de este 27 de diciembre. Los lunes conectamos con el SEPE para responder a las preguntas que tienen sobre prestaciones, subsidios, ERTEs, capitalización, etcétera, etcétera. Y hoy volvemos a saludar a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo, a quien hoy además le voy a agradecer porque le hemos cogido al vuelo a última hora, porque tenía que estar con nosotros Clara Martínez, a la que le mandamos un fuerte abrazo, porque está malita. Entonces, Fernando nos ha hecho el favor de contar con su presencia otro lunes más. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Pues bien, aquí pasando ya un poco de frío en el estudio.
Sí, sí.
Porque estamos ventilados por estas cosas del COVID y con la ventana abierta, o sea que te puedes imaginar.
Jolín, pues vamos, desde luego tened cuidado, porque desde luego COVID no, pero un vamos, cualquier constipado,
cualquier otro virus,
gripe, a saber, podéis pillar.
Cualquier otro virus, el COVID no,
pues
pero
sí.
Cualquier otro virus lo podemos coger. Bueno, pues nada, ¿cómo van las cosas? Que ya estamos a final de mes, ya estáis cerrando, ¿no? Nóminas.
Pues sí, ahí estamos, ya recta final del mes, y nada, pues eso, intentando apurar todo para que cobre el mayor número de gente posible y para que entre todo antes del cierre, claro.
Bueno, pues vamos a recordar primero de todo los dos caminos, los dos vehículos de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para trasladarnos sus consultas.
Pueden elegir bien el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y además en WhatsApp una nota de voz, a ser posible, tampoco quiere decir, porque ya me daba, ya lo comenté la semana pasada, una de las oyentes que nos escribió diciendo, ¿y de verdad que no puedo hacer, mandar un mensaje de texto a través de WhatsApp? Hombre, pues... por poder, claro que puedes, y además los atendemos igual, o sea, para que...
Pero ahora se animan más, ¿eh?, los oyentes.
Sí, fíjate, esta
con
semana...
el frío no se quedan resguardados en
eso
casa.
Eso es, esta semana tenemos dos notas de voz de las tres consultas, o sea que vamos ya con la primera, si tiene a bien Lourdes Mercado.
Buenos días, terminó mi contrato el pasado 2 de agosto, estando de baja médica. Solicité la prestación de desempleo cuando me dieron de alta y me concedieron hasta el 16 del 4 del 22. He recibido un escrito del SEPE donde me ponen en comunicación la revisión y revocación de mi prestación porque dicen que estoy recibiendo prestación de la Seguridad Social y esto hecho no es correcto. ¿Me pueden indicar cómo solucionarlo? Gracias, un saludo.
Sí. Gracias a ti, Fernando. ¿Cómo lo puede solucionar este oyente?
A ver, desde luego, lo que hay que tener en cuenta con las situaciones de incapacidad temporal, cuando finaliza, en su caso, si finaliza un contrato mientras está de baja por incapacidad temporal, continúa percibiendo la prestación económica de incapacidad temporal que estuviese cobrando hasta la actualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que variará esa cuantía. Esa cuantía pasará a percibir la cuantía correspondiente, lo que le correspondería de prestación por desempleo. Entonces, posteriormente, desde que recibe el alta, tiene un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación por desempleo. Entonces, esta es la norma general de cómo funciona la situación de incapacidad temporal cuando finaliza tu contrato mientras estás en esta situación de incapacidad temporal. Él se le reconoció en su momento, solicitó la prestación, se le ha reconocido la prestación, y ahora lo que ha hecho el SEPE es, parece ser que le ha mandado una notificación de revisión de esa prestación y posible revocación de esa prestación por encontrar algunas situaciones incompatibles con la percepción de esa prestación. Bien puede ser porque se ha iniciado la prestación cuando aún estaba de incapacidad temporal y demás. Todo depende de esa situación o esa explicación, viene en la propia comunicación que le han hecho de revocación y de revisión. Si no está de acuerdo con esto, lo que tendrá que hacer a esa comunicación o a esa notificación, tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que considere convenientes. Sobre todo en estas alegaciones yo le recomiendo que presente tanto el parte de baja, la fecha de baja correspondiente, y la fecha de alta que le dio el médico en su momento, o de finalización de IT. En estos casos, por lo menos para que el SEPE pueda ver cuándo empezó una cosa y cuándo finalizó su situación de IT. Pero vamos, que desde luego podrá presentar estas alegaciones considerando lo que estime conveniente y, sobre todo, bueno, en la propia notificación que le han enviado le tendrán que explicar cuál es la causa y el por qué le pueden revocar la prestación por desempleo.
No, en este caso comenta el oyente que le alegan que está cobrando la incapacidad y eso claro. No es así, con lo cual...
A ver,
lo que
eso es... puede ser muy... Claro, puede ser muy fácil el tema fechas. Por cualquier cosa, a lo mejor solicitó la prestación por desempleo en un periodo en el que aún estaba de incapacidad temporal.
Claro, a lo mejor se adelantó, ¿no?
Claro, se adelantó en el SEPE por cualquier cosa, se le reconoció la prestación y no se dieron cuenta que en esa fecha aún continuaba de incapacidad y entonces ahora le mandan esta expediente de revocación y de revisión de su prestación por desempleo. Por eso que presente las alegaciones correspondientes, que presente el parte tanto de baja como de alta de IT, de finalización de la IT, y en las alegaciones que presente, y ya le resolverá lo conveniente el SEPE.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siempre hablamos de las dificultades de los jóvenes para encontrar un puesto de trabajo y hay empresas que están dispuestas a ayudar en la medida de sus posibilidades a que esto no sea así y a que se abran unas perspectivas laborales algo mejores para este colectivo. Este es el caso de L'Oréal. Vamos a hablar de un programa muy interesante que ponen en marcha en toda Europa con Blanca Muñoz, que es la directora de talento de L'Oréal en España y en Portugal. Blanca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque ya decía yo que, en fin, los jóvenes lo tienen muy complicado, no hace falta nada más que ver las estadísticas del paro en este sector de la población, y vosotros desde L'Oréal pretendéis contribuir a ello, aunque tengo que decir que aquí en España ya tenéis una cierta experiencia, me imagino que en el resto de Europa también.
Completamente. Bueno, es un programa internacional que forma parte de el proyecto de sostenibilidad L'Oréal for the Future, que es, bueno, todo el programa de sostenibilidad del grupo L'Oréal, y L'Oréal for Youth es ese compromiso de L'Oréal con los jóvenes, que, como tú dices, es uno de los sectores de la población más impactados por el paro. Y la idea es, como en otras facetas de la sociedad, intentamos un poco dar y contribuir a la sociedad, y en este caso con los jóvenes pues sí que tenemos ese compromiso. El proyecto es a nivel internacional, y ahora te comentaré un poco cómo lo estamos capitalizando en España.
Bueno, a nivel internacional son 25.000 puestos de trabajo. Lo que más me ha llamado la atención, Blanca, es que muchas veces hablamos con grandes compañías que enfocan sus programas pues fundamentalmente a graduados universitarios, pero vosotros tenéis un amplio abanico en el que abarcáis también la posibilidad, y aquí en España ya digo que tenemos experiencias previas, de formar incluso a esos jóvenes que podríamos decir, a mí no me gusta mucho el término, pero ninis, ¿no? O personas que no tienen cualificación profesional para enfrentarse al mercado.
Efectivamente, tenemos como distintos, un poco yo creo que pues como la sociedad es diversa, también nosotros consideramos que nuestra plantilla debe serlo, y tenemos programas, bueno, igual que nuestros productos, que llegan a todas las mujeres y hombres para todos los tipos de necesidades, pues también intentamos en nuestra plantilla recogerlo. Entonces, como dices, sí que tenemos para las personas jóvenes, en este caso, con estudios universitarios, sí que tenemos muy conocidos programa de becas con contratos en prácticas, nuestro Management Trainee Program, ¿vale? Esto es una parte de lo que hacemos con los jóvenes, pero al final esto no representa toda la sociedad, ¿vale? Y como decías, tenemos también programas para personas que no tienen estudios universitarios, con formación profesional, como nuestras becas FP Dual, ¿vale? L'Oréal firmó hace bastantes años la alianza FP Dual, y tenemos cada año 20 becarios de formación profesional, tanto en la parte de nuestra oficina, o sea, en administración, digamos. Tenemos un programa muy bonito también con nuestra división de productos profesionales. Participamos en Spain National Skills, que es todo un programa de formación para peluqueros que formamos y que luego encuentran trabajo entre nuestros clientes, salones de peluquería. Entonces sí que tenemos todo este tema de formación profesional con un ratio de conversión interesante, o sea que también estos becarios de FP Dual, la idea es que luego en la medida de lo posible se puedan quedar con nosotros, con un contrato ya indefinido después de esa formación. Y luego en la tercera capa, para las personas en riesgo de exclusión social, si lo podemos llamar así, que estos son programas no exclusivamente para jóvenes, pero también para jóvenes, y no sé si sabes a lo que te referías.
Sí, sí, sí.
El programa
sí.
Embellece tu futuro.
Ese.
Y la Escuela de Excelencia Industrial, que son dos proyectos que hacemos de formación y luego, tanto teórica como práctica, en el sector de la belleza por un lado, que es Embellece tu futuro, con un título de profesional de la belleza, y la Escuela de Excelencia Industrial en nuestra fábrica de Burgos. Ambos tienen en torno a un 75% de inserción laboral.
Bueno, el de Embellece tu Futuro lo hacéis en Madrid con la Fundación Tomillo, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Es que, te lo digo, Blanca, te voy a contar la anécdota. Hoy no está nuestro compañero Javi García, pero coincidimos con las alumnas y digo alumnas porque eran mayoría chicas,
sí, sí.
En un evento, en una feria de empleo, y le estuvieron dando consejos a nuestro compañero. O sea que realmente hemos hablado de ese programa que, como digo, es muy interesante. Pero todo esto, que ya tenéis experiencia, lo que pretendéis es incrementar un 30%, ¿no?, el número de jóvenes que puedan participar en esas líneas de actuación que nos has definido.
Exactamente. Queremos hacerlo siempre con la prioridad del desarrollo de los jóvenes en cualquiera de las opciones, si quieres, que ofertamos, de su desarrollo a nivel formativo y luego, por supuesto, intentar cada vez más incrementar ese ratio de conversión a contratos indefinidos, como te decía en el caso de Embellece tu Futuro, de la Escuela de Excelencia Industrial. Entonces, sí.
Vamos a precisar, Blanca, si te parece, porque hemos hablado de las oportunidades que ofrecéis a través de esos training, de esos programas de prácticas para estudiantes universitarios, pero ¿qué titulaciones son las que tienen más posibilidades de conseguir un puesto en estos programas que mantenéis para este sector?
Pues mira, en ese sentido, y sé que te va a sonar al típico bullshit de recursos humanos, pero te digo que en el caso de L'Oréal es verdad, más que los estudios, que es importante tener una licenciatura, porque te da unos mínimos, al final sí, hay un mínimo de aptitudes que hay que tener, pero sobre todo un tema de actitud. Entonces, claro que hay carreras súper demandadas, toda la parte digital, CRM, data, es muy importante, pero luego tenemos vacantes en todos los departamentos. Entonces, alguien que ha estudiado AD podría encajar en nuestras vacantes en finanzas, pero también en nuestras vacantes en marketing, en trade marketing, y luego tenemos cosas que esto, yo en mi experiencia de 15 años en recursos humanos, te digo que lo he visto en pocos sitios como en L'Oréal, un poco la apertura que tenemos, a lo mejor gente, pues yo qué sé, licenciada en ciencias del mar, que aplica a una beca en marketing. Al final, si tienes la actitud y tienes la creatividad, ¿sabes? No es necesario que hayas estudiado específicamente marketing. Es verdad que ayuda, pero que al final lo que evaluamos es, ¿sabes?, el potencial de la persona y el encaje con respecto a los requerimientos de cada uno de los puestos, ¿sabes? Pues finanzas, evidentemente, se te tiene que dar bien los números, ¿sabes? Simplificándolo mucho. Entonces, en realidad, casi cualquier titulación universitaria, y en ese sentido
tiene encaje, ¿no?
Estamos intentando abrir cada vez más nuestra relación con cada vez más universidades, ¿vale? Universidades privadas, universidades públicas, vamos a un montón de ellas, con muchas veces incluso pues llevamos a nuestros profesionales que van a dar una masterclass a los alumnos, también un poco con ese compromiso. Ahí no vamos a buscar becarios, pero vamos muchas veces pues a dar una charla, algo que les motive, lo estamos haciendo también en institutos. Entonces, bueno, una licenciatura, hablar con las bolsas de empleo de las universidades, mirarlo en nuestra página, en lorealcareers.com, y ahí tenemos todo público.
Todo especificado, ¿no? Sin embargo, en formación profesional me imagino que ahí sí que acotáis un poquito más a lo que es vuestro sector, ¿no?
Exactamente. En formación profesional tenemos como dos grandes ejes. Tenemos, por un lado, toda la parte de administración, digamos, como en la sede. Ahí trabajamos mucho con el Instituto Clara del Rey, y ahí tenemos nuestras becas de FP Dual, que es para perfiles administrativos en nuestra sede de Madrid. Y luego tenemos nuestras becas también de formación profesional en el mundo de la peluquería, ¿vale? Y estas personas hacen su beca con nosotros en nuestra división de productos profesionales, ¿vale? Ahí tenemos, nosotros trabajamos con peluqueros, que son nuestros clientes. Entonces tenemos a personas dentro de nuestros equipos que son peluqueros, que son los que dan las formaciones de nuestros productos, ¿vale? O sea, son peluqueros que hablan a peluqueros. Y ahí también tenemos becarios de formación profesional en peluquería, que formamos, que hacen sus prácticas con nosotros, y luego les ayudamos también a insertarse en el mercado laboral, en este caso en el campo de la peluquería.
No soy yo muy de preguntar por datos, pero como se han conocido los datos a nivel mundial, esas 25.000 oportunidades para jóvenes, no sé si podríamos detallar aquí en España en cuánto se quedaría, por ejemplo, para 2022, haciendo así un cálculo aproximado.
Pues mira, me pillas un poco porque estoy aterrizando en L'Oréal España en este puesto, pero básicamente tenemos en torno a unos 200 jóvenes cada año que van aprendiendo y van formándose con nosotros, entre becas, contratos en prácticas, lo que llamamos nuestro Management Trainee Program, que ya es con un contrato indefinido donde se va rotando por distintos departamentos, en torno a unos 200.
Vale, perfecto. O sea que Blanca, estás recién llegada, te estrenas casi con nosotros, ¿no?
Bueno, pero totalmente, me estreno con vosotros.
Bueno, pues nada, pues que tengas muchísimo éxito y que 2022 se dé estupendamente para ti personalmente y, por supuesto, para el cometido profesional que tienes dentro de L'Oréal. Y seguro que a lo largo del año que viene te volvemos otra vez a llamar para charlar contigo y para ver cómo van las cosas en estos programas tan interesantes que nos has comentado. Ya has dicho incluso la página web a través de la cual los oyentes de Madrid Trabaja pueden estar pendientes de esas posibilidades que irán surgiendo a lo largo del año. Así que, Blanca, un placer. Muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias a vosotros y seguro que en 2022, que esté además, que lleve más de 2 semanas en mi puesto, encantada de volver a charlar con vosotros. Y lo he dicho, nuestra página L'Oréal Careers, y luego también a veces publicamos ofertas de
en LinkedIn, a lo mejor, ¿no?
O sea que bueno, que buscando hoy en día en internet L'Oréal encontrarán todo, pero sí tenemos nuestra página oficial L'Oréal Careers. Así que nada, te deseo lo mismo a ti también, y muchísimas gracias. Un placer para mí haber empezado mi andadura en este puesto con vosotros.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego, un abrazo.
En fin, que volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Empleo del SEPE, para contestar a las preguntas que nos enviáis cada semana. María José, ya sí, has visto que seguimos. Los lunes echamos el resto con el tema de empleo.
Está bien, pero qué estupendo, porque además, pues muchas oportunidades de trabajo, que es lo que necesitamos.
Eso es, que vaya reduciéndose la lista de gente que precisamente tiene que cobrar del SEPE, no porque no cobren, sino porque se vive mejor trabajando, claro. Javi, vamos con la segunda pregunta.
Sí, de un oyente que está en un proceso de selección precisamente para tener un empleo. Lo único que es un contrato únicamente de 12 horas semanales el que le proponen, María José, y quiere saber si podría combinar ese contrato con el subsidio para mayores de 55 años, nos dice, de 6 meses, y después poderlo renovar incluso por otros 6.
Que es, perdóname María José, antes que digas nada, ya lo digo yo, que es para mayores de 52 años. Lo digo porque incluso algún periódico deportivo lanzó ayer o antes de ayer el tema del subsidio para mayores de 55, que, en fin, no están modernizados.
Pues mira, no, de todas maneras es que no me extraña, porque bailamos es la normativa, y según la que toque. Entonces hemos pasado de los 55 años a los 52 y vuelta a los 55 y vuelta a los 52. O sea que, bueno, me parece hasta normal. Lo que yo no sé es si se está refiriendo a otro subsidio, al subsidio para mayores de 45 años.
Ah, puede ser.
Y haya sido. Sí, porque está hablando de renovarlo cuando se haya vencido por otros 6 meses. Tal. Sabes que el subsidio para mayores de 52 años no hay que renovarlo, solo claro, hay que informar anualmente las rentas. ¿Qué subsidios sí hay que ir renovando cada 6 meses? Los que tienen prórroga, que son los de subsidios o bien por agotamiento de prestación contributiva o bien por cotización insuficiente. Esos son los subsidios que cada 6 meses, si te conceden más de 6 meses, hay que ir renovándolos. Entonces, en uno u en otro caso, la respuesta es muy similar. O sea, se puede compatibilizar un subsidio con un trabajo a tiempo parcial, ¿vale? O sea, nos ponemos a trabajar menos horas de 40 a la semana, ¿podemos seguir cobrando el subsidio? Sí, con un requisito, ¿vale? Entonces, se va a reducir, lógicamente, la cuantía de la prestación de este subsidio en el porcentaje de lo que se esté trabajando, es decir, solo se paga subsidio por el tiempo que estamos desempleados, ¿vale? Que si es un 30% de la jornada, pues va a cobrar el 70%. Entonces, en lugar de 451,92 euros, pues unos 315. Bueno, pero eso será siempre y cuando se siga manteniendo ese requisito de rentas. Es decir, lo que va a percibir de salario por ese trabajo, más cualquier otra renta o ingreso mensual que tenga esta persona, no puede superar el tope de rentas, que es el 75% del SMI. Vale, entonces no puedo superar los 424 euros ahora mismo. Perdona, los 724 Eso. Euros ahora mismo. Entonces, si cumple el requisito, en cuanto haga sus cálculos, porque ya tenga de alta el contrato, pues solicita la compatibilidad del subsidio y lo puede hacer presencialmente en la oficina con cita previa, tal, o bien lo hace a través de la sede del SEPE, y si tiene posibilidad de hacer solicitud en firme, mejor, porque tiene identificador para trámites web, y si no tiene certificado digital, DNI electrónico o clave, pues entonces con una presolicitud, con el formulario de presolicitud también nos vale para que solicite esa compatibilidad. En cuanto nosotros atendamos esa petición, pues ya pasaría a cobrar desde el día en el que ha empezado el contrato, si ha solicitado en plazo, pues se pasaría a cobrar el porcentaje que le corresponda, que es lo que no trabaja, como decía.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué te apetece? ¿Mejorar tu formación? ¿Hacer un curso? Aquí los tienes gratuitos, de lunes a viernes. Te proponemos diversas posibilidades. Hay un programa de formación en programación web e inteligencia artificial.
Se trata de una iniciativa que pone en marcha el programa Por Talento Digital junto a Samsung para formar a personas con discapacidad. Te puedes inscribir hasta el 31 de enero y está recomendado especialmente para aquellas personas que posean una formación profesional de grado medio en informática o en electrónica. El curso está estructurado en tres fases que deberán ir superando cada uno de los alumnos.
Curso de mantenimiento y reparación de edificios y comunidades.
Está organizado por Móstoles Desarrollo y comienza el 7 de febrero. Servirá para aprender técnicas de limpieza, mantenimiento de instalaciones de climatización, electricidad y fontanería, además de labores de conserjería en edificios. Pueden inscribirse desempleados de larga duración o mayores de 55 años e incluso también jóvenes menores de 30.
Curso de transporte sanitario.
Es una formación para aprender a mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo, realizando atención básica sanitaria en el entorno prehospitalario, trasladando al paciente al centro sanitario útil. Comienza el 17 de enero y finaliza el 26 de abril y se va a impartir en turno de mañana de 8:30 a 2:30 de la tarde.
Terminamos con un curso de organización y gestión de almacenes.
Se va a impartir en el Centro de Referencia de Paracuellos del Jarama, dependiente de la Comunidad de Madrid. Se impartirán módulos de organización de almacenes, gestión de las operaciones de almacenaje y optimización de la cadena logística. Comienza el 19 de enero y finaliza el 19 de abril.
Y si te interesa, quieres inscribirte en cualquiera de ellos, en cualquier buscador de Internet, bien sea Google, Bing o el que te apetezca, escribes Madrid Trabaja, verás que nuestra web sale la primera en las búsquedas. Si pinchas sobre ella, mágicamente van a aparecer los cursos de formación de este 27 de enero. Bueno, mágicamente no, por el trabajo de Andrea San Martín. Seguimos. Hemos comentado que esta época es un buen momento para que estemos estudiando qué hacer a primeros de año en cuanto a la búsqueda de empleo, si necesitamos mejorar nuestra formación. Y hoy te vamos a presentar otra alternativa, que son las lanzaderas Conecta Empleo, de las que ya hemos hablado aquí en el programa en otras ocasiones, pero es que en febrero tienen previsto poner en marcha 26 en toda España y de ellas 2 en la Comunidad de Madrid. Así que vamos a conocer los detalles con Soraya de las Sías, que es la portavoz de comunicación de la Fundación Santa María la Real, que es la que impulsa estas lanzaderas junto a la Fundación Telefónica. Soraya, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Ya preparado todo, ¿no? Bueno, 26 en toda España, tendréis un follón considerable estos días, ¿no?
La verdad es que sí, pero bienvenido sea ese follón, ¿eh? Bienvenido sea. Estamos, es verdad que cerrando 2021, cerrando varias rondas de lanzaderas y a la vez anunciando, pues esas, lo que decías, 26 nuevas lanzaderas que se van a poner en marcha en diferentes comunidades autónomas, diferentes territorios del país, y entre ellas pues va a haber 2 en la Comunidad de Madrid.
¿Dónde tendremos esas 2, Soraya, para que los oyentes se hagan una idea?
Pues va a haber una en Madrid capital, en el distrito de Carabanchel, y la otra va a estar ubicada en Fuenlabrada. Y las 2 van a tener las mismas fechas, es decir, que van a comenzar a funcionar a finales de febrero de 2022 y van a estar operativas hasta finales de julio. Es decir, unos 5 meses ofreciendo asesoramiento y orientación laboral de forma totalmente gratuita a personas que estén en desempleo.
Y también normalmente, no sé si en este caso, Soraya, aunque la situemos físicamente en Carabanchel y en Fuenlabrada, normalmente se suele abrir también a personas de otras zonas, ¿no? Que bueno, pues puedan, lógicamente, seguir esas sesiones que se organizan a lo largo del tiempo que nos has comentado.
Sí, pueden estar abiertas a otras personas de otras ubicaciones, si bien es verdad que luego en el baremo que hay que hacer en todo el proceso de selección, tienen prioridad aquellas que residen en esas zonas en las que las ponemos en marcha, ¿eh? O sea, está abierto, pero que después sepamos que en la baremación y el proceso de selección tienen prioridad en la de Fuenlabrada, lógicamente, la gente residente en Fuenlabrada. Y
vale,
en Madrid igual.
Vale, perfecto. Pues en cualquier caso, Soraya, tienen, porque claro, hacéis, ponéis en marcha lanzaderas con carácter general, es decir, que se puede presentar cualquier persona de cualquier edad, en cualquier tipo de situación. Luego tenéis algunas específicas para algunos colectivos. ¿Estas son de las primeras o de las segundas?
Estas son dedicadas al público en general, es decir, que pueden participar hombres y mujeres que estén en situación de desempleo. Ese es el requisito fundamental, estar en desempleo. Y tener entre 18 y 60 años. Puedes tener cualquier nivel formativo, es decir, desde gente que viene de la ESO con formación profesional, un grado medio, un grado superior, bachillerato, que tiene estudios universitarios o un máster, y pueden proceder de cualquier sector laboral o profesional. Da igual que tengan experiencia previa o no, es decir, el abanico es muy amplio y buscamos eso, atender a la persona desempleada en general. Ya después, en el proceso de baremación, sí que es verdad que estas lanzaderas se llevan a cabo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y eso también nos implica que hay que tener en cuenta una serie de colectivos pues más vulnerables o con más dificultades de acceso al mercado laboral y que, por lo tanto, bueno, pues van teniendo una serie de puntos o cuantías diferentes en ese baremo. Entonces se tiene en cuenta esa casuística de especial vulnerabilidad, pues mujeres víctimas de violencia de género o familias con varias personas en desempleo o personas con alguna discapacidad o pertenecientes a alguna etnia o reclusos, reclusas. Quiero decir que hay determinados perfiles que luego, pues, de especial vulnerabilidad, a los que tenemos también que atender.
De acuerdo. Hay que decir que durante el tiempo del confinamiento y los primeros meses, cuando se abrieron las restricciones, pero todavía circulaba el virus, las lanzaderas fundamentalmente funcionaron online. Yo creo que habéis vuelto en las últimas parcialmente a la presencialidad, ¿no?
Así es, siempre que la situación epidemiológica lo ha permitido, y hasta ahora así hemos podido hacerlo, hemos tenido un formato mixto que combina sesiones presenciales, en locales que nos ceden las administraciones públicas y donde tenemos todas esas medidas convenientes por la pandemia, y luego sesiones virtuales que también nos permiten, bueno, pues evitar esas reuniones presenciales y al mismo tiempo entrenar unas herramientas digitales que son claves y fundamentales hoy en día.
No te voy a preguntar qué va a pasar de aquí a febrero, porque ni tú ni yo lo sabemos, ni tenemos la varita, ¿verdad?
No, en cualquier caso, nosotros anunciamos estas 26 lanzaderas que comienzan en todo el país en febrero, esas dos que hemos comentado, dentro de esas 26, dos en Madrid, y está preparado para que el programa sea en un formato mixto. Si vemos que la situación empeora, ojalá no sea así y podamos controlarlo, pero si la situación empeorara, el programa está preparado totalmente para volver a un 100% online y poder seguir ofreciendo esa orientación en un formato online y virtual y no tener que parar. Con lo cual está todo preparado.
Muy bien, pues vamos a hacer una pregunta, Soraya, que siempre se os hace cuando hablamos de las lanzaderas, que yo os la he hecho ya muchas veces, pero como aquí no paramos de crecer en audiencia y a lo mejor el que lo escuchó hace meses ahora pues está en otras cosas y a la viceversa, cuéntanos un poquito la actividad de las lanzaderas Conecta Empleo. Ya hemos hablado que son sesiones, son 5 meses, pero que se van a encontrar los oyentes de Madrid Trabaja que se puedan inscribir en ellas.
Bueno, Lanzaderas lo que ofrece es un programa de orientación laboral integral. Digamos que es todo un recorrido durante 5 meses en el que se va aprendiendo una estrategia completamente nueva de búsqueda de empleo, en el que van a desarrollar pues desde dinámicas de inteligencia emocional, sobre todo al principio. Pues ¿para qué? Pues para aprender a desarrollar ese plan de prospección laboral, para focalizar su objetivo profesional, porque vemos que hay mucha gente que después de un periodo en desempleo o simplemente que acaba de quedarse en paro, pero después de muchísimos años en activo y en un mismo sector y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora dónde busco trabajo? ¿Y ahora por dónde empiezo? Bueno, pues ese inicio es esa primera fase de inteligencia emocional, de aprender esa prospección laboral y de focalizar el objetivo profesional. Y una vez que hemos hecho eso, pues hay un apartado también pues de orientación laboral pura y dura en cuanto a la actualización de un currículum, a tenerlo mucho más moderno y atractivo, que llame la atención de un reclutador, a hacer simulaciones y ensayos de entrevistas de trabajo. Para aprender también que al final todo esto, nadie tiene una varita mágica que te diga, si haces esto vas a tener éxito, pero sí que es verdad que cuanto más entrenas, pues fíjate qué más suerte tienes, es decir, que es que al final, pues eso, esas simulaciones de entrevistas, elaboraciones de mapas de empleabilidad en el que buscan contacto con esas empresas que son diana para cada participante, es decir, en función de sus necesidades y contactos con las empresas. Al final, bueno, siempre nos dicen 5 meses tengo que estar y cuando finaliza el programa hacemos evaluación.
Se le sabe a poco, ¿no?
Sí, nos dicen, ¿y por qué no dura más?
Bueno, yo contaré aquí, que ya lo hemos dicho muchas veces, que hay una persona de este equipo que participó en una lanzadera y que consiguió trabajo a través de la lanzadera, aunque ya nos conocíamos de antes. Pero bueno, en cualquier caso, hay que decir que se animen. ¿Hay plazo, Soraya? Me imagino que sí, ¿no? Para la inscripción.
Sí, el plazo está abierto ya y va a permanecer operativo hasta el 14 de febrero. Si bien es cierto que recomendamos que hagan su inscripción cuanto antes y lo pueden hacer en la página web www.lanzaderasconectaempleo.es o en los lugares, en Madrid va a ser todo online y en Fuenlabrada también se ha habilitado otro punto de inscripción de forma presencial, pues si hay alguna persona.
En el ayuntamiento.
En el CIFE, las instalaciones del CIFE, que es en la avenida de las provincias 33, creo recordar. Pues en las instalaciones del CIFE también tienen a su disposición un formulario en papel para aquellas personas o que bien no tienen conexión o no tienen el ordenador o el móvil o bueno, lo que sea, lo tienen también allí de forma presencial.
Muy bien, pues Soraya de las Sías, pues feliz Navidad a todos los que componéis la Fundación Santa María de la Real, que impulsa junto a la Fundación Telefónica estas lanzaderas Conecta Empleo, y seguimos hablando en 2022.
Muchísimas gracias a vosotros y igualmente, que paséis unas felices fiestas y que comencemos el 2022 con buenas noticias relacionadas con el empleo.
Esperemos. Y vamos con la tercera de las preguntas que han dirigido los oyentes a nuestros amigos del SEPE, y en concreto hoy a Clara Martínez. Javi.
Decías antes, importante sellar el paro cada 3 meses. De nuevo, hay que hacerlo de forma manual, y si no lo haces, te pueden cortar la prestación. Es lo que le sucedió a este oyente. Le tenía concedido 8 meses, a los 3 se lo cortaron a no sellar el paro, y quiere saber si va a poder reactivar la prestación o qué va a pasar con ello.
Interesante. ¿Qué sucede cuando se nos olvida sellar la prestación y nos interrumpen la misma?
Bueno, pues a ver, varias cosas. Hay dos posibilidades. En principio, durante el tiempo que la persona no esté inscrita como demandante de empleo, el SEPE le va a suspender el pago. Y no es una sanción, ¿eh? Simplemente, como es un requisito para cobrar el estar inscrito, pues entonces los periodos durante los cuales la persona no está inscrita se le suspende. ¿Y eso qué supone? Pues que en vez de terminarlo el día que lo fuera a terminar, pues lo terminará más tarde, porque le vamos a seguir pagando, si eran 4 meses, 4 meses. Lo que pasa que con el paréntesis en medio de los días que ha estado sin inscribir. Eso por una parte, y luego por otra parte es un hecho sancionable por los servicios públicos de empleo, y en ese caso sí que además le pueden comunicar una sanción, no el SEPE, ya los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en este caso la de Madrid, le puede comunicar que ha sido sancionado con la pérdida de un mes la primera vez por dejar de renovar la demanda de empleo. Puede hacer alegaciones y si no se las estiman, pierde un mes. O sea que hay dos cosas que puede pasar. Puede ser que primero no cobre los días, o sea, lo fundamental de esta persona es que si ha dejado de sellar, que vaya y se inscriba inmediatamente otra vez, corriendo, porque y que vaya a su oficina y que a la parte solicite de prestaciones y que diga que ya se ha inscrito. Vale. Porque en los días durante los cuales no está inscrito no los va a percibir. Lo que pasa que el SEPE no sanciona por ese motivo, simplemente no paga. Vale, no. Entonces, si le correspondían 4 meses, pues, y durante 15 días no cobra, pues terminará de cobrar el paro 15 días más tarde de lo que tenía previsto, puesto que hay un paréntesis aquí. Vale, eso es por una parte, pero por otra sí que también es un hecho sancionable por los servicios públicos de empleo. Esto antes lo sancionaba el SEPE, pero bueno, por sentencias se les quitó la competencia al SEPE y la competencia las tienen las comunidades autónomas. Entonces la comunidad, si ejerce esa competencia, le puede sancionar. La persona tendrá que hacer alegaciones, si es que las quiere hacer, porque no ha ido a sellar, y perfecto, si no se las estiman, le quitan el mes.
Clara, recupérate, muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Feliz semana a todos.
Igualmente. Es el espacio que cada semana nos sirve para contactar con la red EURES. Y tenemos hoy a otro de sus consejeros, a Daniel Bellón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que ofertas en Suecia. Me han dejado este mensaje, ofertas en Suecia. Entonces, cuéntame.
Bueno, pues te cuento muy rápidamente. Sorprendentemente, casi cabría decir por primera vez, tenemos ofertas de trabajo en el sector hostelería, no solo cocineros, pero sobre todo cocineros, para trabajar en Suecia en estas épocas del año. Normalmente, en años anteriores, siempre hemos tenido una convocatoria, de la que ya hemos hablado aquí unas cuantas veces, que es para lo que es la temporada de verano en Suecia.
Sí.
Sin embargo, el sector hostelero allí está creciendo y se está desarrollando, y ahora también necesitan personal para lo que sería la temporada
de invierno,
no solo navideña, sino de invierno en general.
Bueno, es que ellos...
Es una novedad.
Ellos además tienen bastante turismo invernal, porque tienen pues un montón de actividades y atraen a muchos amantes de no solamente de la nieve, entendiendo como esquí, sino que hay otros muchos deportes vinculados con el mundo de la nieve y el hielo. Claro, entonces me imagino que necesitarán refuerzo en ese apartado. ¿Y qué es lo que piden? Porque si ya nos piden sueco, entonces ya mal vamos, Daniel.
No, a ver, lo que están pidiendo son sobre todo cocineros y cocineras con experiencia, acostumbradas a trabajar bajo presión, o sea, nada que un profesional de la hostelería en España no haya visto antes, ¿vale? Y que se maneje en inglés, pues, decentemente. es que pueda pasar una entrevista de trabajo y que pueda comunicarse con sus compañeros y sus jefes en inglés. Nadie está pidiendo que escriban una novela, ¿sí? sino que puedan comunicarse con cierta facilidad.
Bueno,
cierta,
pero más o menos eso en lo que es ahora lo que entendemos el estándar sería un B1 o B2, más o menos, ¿no?
Sí, un B1 fuerte o un B2. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Porque, claro, la comunicación después tiene que funcionar pues a la velocidad a la que se trabaja en el sector de hostelería. Curiosamente, la mayoría de las ofertas que estamos recibiendo son no del norte, donde, bueno, pues ellos tienen su Laponia, ¿no?
Y sí.
Que es un territorio muy navideño, sino de las zonas del sur, de la zona de Malmö y Göteborgo.
Ah, bueno. Bueno, te advierto, yo conozco la zona de Laponia finlandesa y hay poco establecimiento en invierno.
Bueno, o sea, allí hemos tenido alguna oferta.
Mucho turismo, pero realmente luego te cuesta encontrar establecimientos abiertos. Así que, pero bueno, que ya, en cualquier caso los suecos yo
sí,
creo que
porque
son
están
más...
todos aquí.
Sí, no, pero aparte yo creo que los suecos tienen un carácter más abierto, o sea, que también tienen sí. mucho que ver con eso, ¿no? Más abierto me refiero en el sentido de salir de cervezas y este tipo de cuestiones
sí, que
en Finlandia pues lo llevan un poquito regular.
Sí, no, pero la economía y el sector hostelero y turístico, por lo que percibimos, es un sector cambiante
sí.
y también está cambiando allí. O sea,
ah,
es un sector que tenía muy poco peso en el, por así decirlo, en el Producto Interior Bruto de Suecia, ha pasado a ser un sector muy pujante.
Bueno, y
entonces necesitan
económicas...
profesionales cualificados. Pues bueno, son las condiciones económicas que ellos ofrecen, son siempre conforme a sus convenios colectivos. Ellos no tienen salario mínimo porque todo el personal está bajo uno u otro convenio colectivo y suelen ser muy buenas condiciones. También los hoteles, los restaurantes son conscientes de las dificultades para encontrar alojamiento y ofrecen ayuda para todo eso.
Ah, o sea que existen ayudas amén de las propias de EURES, ¿no? Para aquellas personas que se puedan desplazar. Bueno, pues como decimos siempre, ya sabéis que para acceder a esas ofertas para cocineros y para camareros en Suecia es muy sencillo, a través de la página web del SEPE hay un apartado dedicado a la red EURES. Dentro de la red EURES hay un apartado de ofertas de empleo, salen unas banderitas, buscáis la de Suecia.
Ajá.
Y pincháis sobre ella y aparecerán, ¿verdad?
Aparecerán las ofertas.
Eso
sí.
es. Bueno, pues Daniel Beña,
dime. Solo comentar una cosita para terminar.
Sí, dime.
Seguimos buscando farmacéuticos para Noruega.
Ah, farmacéuticos.
O farmacéuticas.
Vale.
¿Eh? Para
perfecto.
Noruega. Tenemos una oferta estupenda y que queremos que se difunda mucho.
Perfecto, pues farmacéuticos que escuchan Madrid Trabaja, ya sabéis que tenéis una oportunidad en Noruega. Daniel, un abrazo.
Un abrazo, cuídense. Chao.
Ay, Andrea, que ahora soy yo el que me voy de vacaciones. Me voy unos días.
Por fin llegan. Para que veas que lo bueno se hace esperar también.
Sí. Pero bueno, que vais a estar en una compañía estupenda de la propia Andrea y de nuestro Javi García, que regresa después de estos días que se ha tirado el tío ahí con la vidorra padre. En fin,
disfrutando que, también de las vacaciones.
Hombre, también tiene derecho.
Descanso.
Eso es, también tiene derecho, sí. Los oyentes ya saben que aquí bromeamos mucho, pero somos muy conscientes de la necesidad de descansar, que también viene bien. En fin, nada, que mañana a las 3 de la tarde os esperamos aquí igualmente con Javi, con Andrea, con todos los contenidos habituales del programa, algunas secciones por descanso navideño, pero desde luego lo importante, lo relevante, la información, el que estés al tanto y al día de todo lo que sucede en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid, ya seas trabajador, funcionario, emprendedor o funcionaria, emprendedora y trabajadora. Es tu lugar de encuentro en la Radio Pública Madrileña. Así que hasta mañana, disfruta del lunes.